canción en mi corazón. En corto y al pie. Es martes, hablamos de fútbol y casi como siempre que llega el Madrid, primero, buena entrada, casi lleno, en Mendizorroza, a pesar del frío, a pesar de las 9 de la noche. Y bueno, pues jugadas, situaciones, primero nacionales, porque juega el Madrid, y segundo, pues locales, porque también, como juega el Madrid, le afecta al Deportivo a la vez, normalmente. Así que tenemos mucho de lo que hablar. Bueno, y hoy tenemos la Junta General Ordinaria de Accionistas, a la que le vamos a dar también bueno, pues también tiempo para hablar, aunque bueno, luego seguiremos también en la propia Junta. Y la Copa, la Copa, que también viene con polémica. Cada vez que viene un equipo de Primera División, pues está claro que lo tienen claro también el Consejo de Administración para poner un partido de pago. ¡Hala! A ver cómo lo encajamos todo en todo lo que hay, sin explayarnos mucho, porque si no esto se nos va muy muy largo. En corte y al pie, Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Héctor Valdés, bienvenido, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, no sé si empezar. Bueno, vamos a empezar por el partido del Madrid y luego ya vamos con el Sevilla y luego terminamos con la Junta. Este va a ser el orden del día, que luego ya veremos si realmente lo cumplimos. El Madrid, 2-1, 1-2, mejor dicho. ¿Os gustó este Deportivo a la vez? ¿Os gustó el Madrid? ¿Os gustó el partido? ¿Qué tal lo visteis?
Bueno, el partido a mí personalmente me gustó, pero es que ya me viene gustando el cambio que el entrenador está haciendo en lo que es en el 11, ¿no? Llevamos el
con un
partido,
punta.
El Barcelona, y estamos jugando con un punta ciertos partidos, y ahí el Alavés en el conjunto del partido tuvo personalidad y tuvo carácter. Pero vamos, la primera parte yo la considero que estuvo muy igualada. Mbappé es una superestrella, nos claro. Metió en el minuto veintitantos, pero es que la vez tuvo una ocasión que sacó Courtois, el portero Courtois, con la cara en el 47 de la primera parte, que nada más casi acabando. Entonces, para mí la primera parte yo creo que con un 1 hubiese sido normal. A pesar de que hubo ciertas ocasiones, como
al
siempre.
Al principio del Madrid, ¿eh?
Al
dos
principio
de Mbappé,
Madrid, sí. Pero lo mismo pasó en la segunda parte. Sí. Los primeros cuartos de hora tuvimos una de Rodrigo, de tiro de Mbappé que hace dos paradones, Sivera, otra de Bellingham que la saca el portero con la Sivera con las piernas y tal. Pero luego el Alavés se fue, es decir, fue buscando y sobre todo a partir del minuto 67, que fue la entrada de los cambios con Carlos Vicente, y en un pase, la verdad es que fenomenal de Blanco.
Le
ganó, hizo un control, sí, sí, le ganó la espalda a Valdepeñas, lo dejó el hombre, que si fuera de juego o no, y metió un golazo. Y luego ese, es que tuvo el Alavés 8 minutos, es decir, la continuación viene la jugada de Tony Martínez en la banda izquierda que le sopla, bueno, que le hace falta.
Ahí vamos con los penaltis.
Asensio, y que no metemos. Y luego, ya para acabar, el Madrid acabó, pues como solo, Vinicius no había hecho casi nada. Había estado marcado, muy bien marcado por Otto, no había hecho nada, pero en el minuto 70. Con potencia, hace un cambio de ritmo, le gana por potencia a Otto y hace un pase a Rodrigo y acabamos 1-2. Es decir, ¿quién? Con un partido abierto de la ESA en la segunda parte, que quiso dar la vuelta, pues ganó el que más pegada tiene.
Bueno, esa es la primera. Ganó el que más pegada tiene en un partido igualado.
Sí, sí.
Vale, pues ya está. Esa es la... Esta. Héctor, si quieres.
Bueno, yo estoy con Alberto en que para mí el nuevo sistema con ese 4-1-4-1, creo que el equipo está mucho más compensado, las líneas están más juntas, se defiende mejor. A un equipo como el Madrid es cierto que no viene en su mejor momento, pero si le ofreces muchos espacios, pues te van a matar, porque los jugadores que tiene arriba son muy rápidos, son muy buenos, no vamos a descubrir a Mbappé, no vamos a descubrir a Vinicius y no vamos a descubrir a Bellingham. Pero el Alavés planteó un partido con las líneas juntas, con un Blanco que para mí estuvo espectacular. Me atrevería a decir que es el mejor partido que he visto a Blanco desde que lleva en Vitoria, y es mucho decir, porque estaba en todos lados, porque robó muchos balones con la ayuda de Pablo Ibáñez, no tanto con la de Denis Suárez, que me parece que aunque yo personalmente vengo criticándole todo el año para mí fue posiblemente el peor partido de Denis Suárez, porque lo que no puede pasar con un jugador de tanta calidad es que pierda cierto tipo de balón, ¿no? En zonas del centro del campo, así vino el primer gol, pero también tuvo otras pérdidas. Entonces, ese es el único lunar que yo veo a esta nueva alineación del equipo, pero parece que Coudet pues sigue confiando en él y no entra ni en la rotación de la segunda parte, ¿no?, para cambiarle. Pero a partir de ahí, quitando los primeros 15 minutos del Madrid, el Alavés fue dueño y señor del partido, se hizo lo que quería el Alavés. De hecho, en la primera parte acaba el Madrid pidiendo la hora prácticamente con esa última oportunidad. Y este tiene que ser un poco la línea a seguir por parte del equipo, ¿no? Con este sistema, con un delantero, Boyé demuestra de sobra que puede fajarse perfectamente estando él solo ahí arriba, y se crean incluso más oportunidades con Abde y con Caleve o Carlos Vicente en banda. Con lo cual, el partido contra el Madrid, lo normal es que no saques un buen resultado, pero se tienen que quedar con las sensaciones y seguir en esa línea.
Bueno, pues ya estáis siendo breves, que me gusta. Dime, Alfredo, a ver.
Pues no voy a ser muy original. Me sumo básicamente a lo que han comentado tanto Alberto como Héctor. Fue un buen partido por nuestra parte, jugando de tú a tú, pues a todo un Real Madrid, que más allá de que llegara con el montón de bajas que llegó, pues bueno, pues al final pone en el césped a, bueno, pues si no todos, pues prácticamente todos futbolistas internacionales, y muchos de ellos de primer nivel mundial incluso, ¿no? Entonces, bueno, hay que reconocer y valorar el rendimiento y el buen nivel que dio nuestro equipo. Le llegamos a discutir incluso, bueno, dos datos. Yo con esto siempre suelo tener alguna duda del valor real que tiene esto, porque hay partidos en los que sí, hay otros en los que no tanto. Pero bueno, le discutimos la posesión, ¿no? Le ganamos la posesión, sí, sí. 52-48 al Real Madrid, que es una posesión que en cualquier caso, o en otros casos, perdón, en otros casos es una posesión igualada, pero cuando lo que tú tienes enfrente es un transatlántico, que tú le saques 4 puntos porcentuales de posesión, o sea, me parece que es una goleada, en este caso, habida cuenta de la diferencia entre uno y otro equipo. Les ganamos incluso en el número de pases, 452 contra 424, o sea, que esto quiere decir que al final esa idea de juego que el anterior partido contra la Real Sociedad en Mendy, pese a ganar, no fuimos capaces de poner sobre el escenario, sobre el verde, y que yo comenté aquí el martes pasado, pues resulta que antes de ayer contra el Real Madrid sí fuimos capaces de llevar eso a buen término. Luego, me llama la atención que el marcador, los movimientos que hubo de marcador, no coincidieron con lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego, ¿no? O sea, resulta que sí, el Real Madrid sale mejor al campo los 20 primeros minutos, mete el gol, y a partir de ahí, en lugar de el equipo que tenemos enfrente venirse arriba y nosotros ir un poco contracorriente, somos nosotros los que tomamos el pulso al partido, ¿no? Hasta el punto de tener esta clara ocasión de Pablo Ibáñez al borde del descanso, que nos hubiera supuesto el ir con empate, ¿no?, a vestuarios, ¿no? Y empatamos, y resulta que cuando mejor estamos y cuando peor está el contrario, pues bueno, llega ese latigazo, ese pase largo de Arda Güler, esa carrera de Vinicius en el minuto 70 con ese pase interior, y el 1-2, pues eso, en el momento en el que nosotros mejor estábamos, ¿no? En ese sentido es una lástima, porque al igual que hace dos semanas en el Camp Nou tuvimos una buena oportunidad de puntuar y no se logró, pues antes de ayer en Mendy contra el Madrid nos pasó un poco lo mismo. En cuanto a lo que comentáis del sistema, yo creo que esta prueba de estos últimos partidos, sí, pues es una prueba que se solventa con aprobado alto, teniendo en cuenta que las dos derrotas contra Barça y Madrid son esperadas, pero han sido ambas, desde luego, con buena imagen del equipo, y entre medias ha habido una victoria contra la Real, pero a partir de aquí veremos qué es lo que decide el míster con respecto a continuar con esta idea o volver a la suya original.
A mí me pareció una muy buena noticia que el Deportivo Alavés tuviera dos sistemas y con los dos sistemas pudiera realizar un juego, vamos a decir, al menos compitiendo con un equipo como contra el Real Madrid.
Bueno, cambió el sistema cuando mete a Toni Martínez, ¿no?
Sí, sí. Eso es, quiero decir que tiene variables, y esto está bien, y variantes a la hora de jugar, y que las dos le funcionan. Pero se lo preguntaba y se lo contaba yo ayer a Alberto Lasaga, a mí me pareció que el Alavés se fue muy alegremente hacia arriba cuando metió el gol y dejó esos espacios atrás, porque iba muy alegremente hacia arriba, cuando era el Madrid el equipo más necesitado, porque el empate creo que no le valía a Xabi Alonso tampoco. Y yo creo que ahí nos cazaron un poco, porque nos vinimos arriba, porque nos vimos superiores, pero es que, claro, el Madrid, aunque tú te veas superior, nunca. Yo creo, no sé qué os parece.
Mira, hay un caso en concreto, el partido con la Real Sociedad. Bueno, fue un gol a la primera parte, sin ocasiones, y acabamos 1-0. Y la segunda parte, no te voy a decir que acabamos debajo los palos, pero acabamos defendiendo, sí, todo el equipo, trabajando, sí, y tal, pero también nos pudo venir goles, es decir, acabamos contentos porque acabamos 1-0 y tal, pero es que la Real Sociedad no es el Madrid. El no. Madrid, si defiendes...
La Real Sociedad se ha quedado sin entrenador,
claro,
sí.
Entonces, el Madrid, si defiendes, pues te puede salir bien y tú haces una contra. Pero a mí no me parece mal en casa que el Alavés, porque tampoco, es decir, seguimos jugando un 4-5-1. Es cierto que hubo ciertos momentos, es decir, y si nos ganaron fue por, en la jugada de contra, fue por una potencia. Es cierto que fueron por una contra, pero es que estamos siempre, y si hubiésemos metido, hubiese sido penalti el de Jasen, si hubiésemos sido 2-1 y tal, es decir, que el Asi no tuvo muchas, pero tuvo esa ocasión de Tony Martínez en esos 10 minutos. Que luego al final del partido el Alavés hubiese sido un poco más defensivo, pues igual sí, pero yo...
Bueno, sobre fondo, todo por los espacios, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que
no, con el, no quiere decir que...
Con el Madrid y con el Barcelona son partidos que lo importante es que no tengas lesionados, que no tengas expulsados, y si luego sacas algo, fenomenal.
Bueno, yo es que creo que cuando un equipo como el Madrid está tan mal colocado en el campo, lo que pasa a los jugadores del Alavés es que empiezas a ver muchos espacios, no solo en la espalda de la defensa del Real Madrid, ¿no?, sino en el centro del campo. Empiezas a ver una distancia entre Bellingham y Tchouaméni que es enorme. Entonces todo eso lo que hace es invitarte a ir hacia adelante. Más que estás en casa, que la afición está apretando, y que estás viendo que estás siendo superior en muchas fases
del juego.
Pero
ahí el Madrid, ¿no?, es cierto que se aprovechó.
Claro, el problema del Madrid es que cuando tienes un jugador que en el minuto 70 te repite esfuerzos como en el minuto 10, es muy difícil de defender. Yo entiendo lo que hizo el Alavés, entiendo que vayas a por el partido porque es una oportunidad que estás viendo que estás rondando el gol. Sí que es verdad que no hubo ocasiones clarísimas por parte del Alavés, pero estás siendo muy superior en el centro del campo, ¿no? Te están dejando jugar. Hubo muchas jugadas que Blanco estaba en el campo del Madrid, justo en el centro del campo, pero ya en el campo del Madrid, que estaba completamente solo y podía girarse, darle a un lado, darle al otro. Entonces, todo eso lo que hace es que tú vayas echándote para adelante. Lo que pasa que contra este tipo de equipos, y más contra el Madrid, que lleva muchísimos años jugando a esto, y contra los equipos grandes y contra los pequeños, juega a esas contras y a esos atletas, como decía Pep Guardiola en su día, ¿no? Pues lo que pasa es que un jugador como Vinicius, que no toca un balón bueno en 70 minutos, el que toca es el que decide el partido. Pero yo creo que el Alavés es normal que intentara eso, porque el Madrid está muy mal posicionalmente en el campo.
¿A ti qué te parece? Nos metieron los dos goles a la contra.
Y
los dos.
Pase larguísimo.
Pases largos, los dos, el de brutal. Sí, sí, una precisión brutal, y luego, bueno, pues la precisión también de esas conducciones en carrera, bueno, pues es lo que hemos dicho antes, ¿no? Son futbolistas de primer nivel mundial, más allá de cualquier otro tipo de consideración. Creo que esto es un dato que se puede sostener en cualquier debate, ¿no? El nivel futbolístico que dan, y es lo que has comentado, Héctor, pues bueno, pues es que la carrera de Vinicius en el segundo gol, pues es en el minuto 76, ¿no? Claro. O sea, y ahí se nota la diferencia de cómo nuestro jugador, el que tiene que cerrar esa banda, que es un jugador, Johnny Otto, que está dando un rendimiento magnífico toda la temporada, que antes de ayer mismo tuvo un buen partido, pues ahí, en ese momento, es muy difícil sostener esa carrera a ese futbolista que te viene de frente. Por lo demás, bueno, pues sí, que pecamos de imprudencia por el hecho de irnos demasiado arriba. Ya, pero es que en ese momento, posiblemente, si no lo hubiéramos hecho, también lo hubiéramos criticado. Mira, yo recuerdo el partido de hace dos temporadas con el Real Madrid con uno menos por expulsión de Nacho mediada la segunda parte, con el partido 0-0 y con un gol de Lucas Vázquez en un córner en el minuto 89.000.
Eso fue el día que Luis García Plaza
el día que Luis García Plaza zarandeó a uno de sus asistentes, que fue una cosa descomunal. Ese día hubo críticas al equipo por no irse arriba con el 0-0 y jugando contra un Real Madrid que no tenía tantas bajas como el de antes de ayer, pero que sí que estaba en ese momento con un hombre menos en el campo. Entonces, quiero decir con esto que posiblemente, si no hubiéramos tenido ese arrojo de irnos a buscar el partido en un momento en el que sí, enfrente estaban estos señores de blanco, pero era, vamos, el equipo este que teníamos enfrente, como acabas de comentar, Héctor, mal posicionado y en ese momento del partido superado. Sí. Con lo cual, el hecho de que el equipo se vaya arriba, yo creo que es loable, ¿no? Que se traduce en derrota. Bueno, pues una derrota en este caso por ser valiente. Sí que es verdad que a partir de que recibimos el segundo gol es un mazazo, sí, pues casi de imposible recuperación, ¿no? Porque ahí ya te quedas con el sopapo anímico y ya a partir de ese momento ya sí que las piernas pesan mucho más.
Sí, hay un detalle que yo me quedé con ese detalle porque vi el miedo de Xabi Alonso cuando puso a Valverde de lateral izquierdo, que yo hasta ahora no lo había visto por miedo, yo creo, a Carlos Vicente, pues y sacó otro central.
Acertó de lleno,
y acertó, sí, porque secó a Carlos Vicente. Pero sí, quiero decir que es el miedo del equipo grande, ¿no? A que un jugador como Carlos Vicente, que si lo comparas, hombre, con jugadores
es que sale,
del Real Madrid,
sale, le mete el gol. Ya. Y, sí, le centra, sí,
el centro a Tony Martínez, sí, en el más que posible penalti de Asensio, ¿no?
El chaval le he puesto a debutar, pero no, me, sí, va a ganar el partido aquí en pelirrojo.
Sí, sí, pero que Valverde no ha jugado de lateral izquierdo, que yo sepa por lo menos.
No.
Ni contra el Manchester City.
Eso,
contra,
eso es
etcétera, etcétera.
Por quejarse de jugar de lateral derecho, ¿no? Pues como te quejas de jugar de lateral derecho,
vas a ir a la izquierda.
Te vas a la izquierda.
Alberto.
Yo, vamos, esto estoy de acuerdo con vosotros. Es más, lo único que me viene a mí es que el entrenador sabe lo que tiene entre manos. El único problema que tiene es el ahijado. Pero el ahijado con este sistema de juego, con el 4-1-4-1, pues no se nota tanto. Yo lo que sí es cierto es que ahora viene la época de la verdad. Igual que considero que el entrenador está acertando con ese cambio de dibujo y eso está siendo positivo y lo está haciendo bien, quiero ver la respuesta que tenemos, porque hasta ahora decimos, no, joder, no estamos pasando problemas, estamos el 11, el 10, etc. Pero es que por abajo nos están agobiando.
Poquito, sí.
Y entonces tenemos ahora dos partidos claves en que ahí sí que la ves. Tiene que demostrar que es el próximo fin de semana en Osasuna y luego recibimos al Oviedo. Como mínimo debemos sacar un partido.
El Oviedo. De casa. El Oviedo está ahí. El Oviedo está ahí.
Sí, sí.
Huele.
Pues ahí te
aquí huele a muerto.
Tú imagínate, Real Madrid, Oviedo, el Oviedo huele a muerto. El Madrid también. El Madrid, como
no, el Madrid,
de arriba,
no lo sé.
Tiene calidad.
Pero, el Real Madrid es el Real Madrid y el Oviedo, claro, con todos mis respetos, pues es el Oviedo, no es el Real Madrid.
Pues quiero ver al Alavés, eso es lo que quería decir. Quiero ver al Alavés con ese carácter y esa personalidad que han tenido en estos partidos.
Oye, por cierto, detalle. Impresentable la actitud de Courtois al acabar el partido.
Yo no me he fijado.
Bueno,
no me he enterado.
Bueno, fue claro. Acaba el partido, los jugadores del Real Madrid se dirigen a su córner a saludar a su gente. Pues hasta ahí, lógicamente, todo normal. Y cuando vuelven para vestuarios, Courtois, bueno, ha dado su camiseta a quien sea de la grada y en lugar de enfilar en diagonal desde ese córner, desde ese quesito al túnel, como hicieron todos sus compañeros, pues él vino paseándose en paralelo a toda la línea de fondo del fondo Cervantes, que es donde yo me siento, encarándose con la grada. Fue una situación, bueno, a mí...
Pero le tiraron mandarinas.
Me, ¿no?, resulta... Eso fue en el primer tiempo. Mal, evidentemente. Mal. Que la gente tire cosas. Mal. Pero de ahí a que... Porque además hubo un momento que se medio paró con alguien y yo pensaba que estaba estableciendo un diálogo, digamos, un diálogo amable. Pero no. Que va. O sea, al final... bueno, pues gestos irónicos, lanzar besos pero sin ningún ánimo de cariño, una pose totalmente chulesca y así pasó por delante de todo el fondo Cervantes. Fue, desde luego, absolutamente alucinante e indignante.
Pues no lo vi, pero si es así, mal. Sí. Yo también lo digo. Penaltis. Los dos. ¿Sí o no?
Bueno, te digo.
Uno va a favor de Alavés, otro a favor del Madrid. No se pitó ninguno, ¿eh?
Yo lo tengo muy claro. Si el de Vinicio es penalti, el de Asensio todavía más. Pero para mí, pues es que lo de Vinicius muchas veces pitan penalti y es un penaltito. Y lo de Asensio para mí es un penalti más claro, el que lo hace con... Aunque, bueno, si lo hubiese soplado también se hubiese caído. Pero no, es que le agarró. Es decir, a Tony Martínez le agarró. Le desequilibró. La palabra es desequilibrar. Y cuando vas a estar desequilibras...
Tiró fuera.
Claro, lo tiras fuera. Entonces, para mí, o son los dos o no es... No es ninguna, aunque ya digo, para mí el de Asensio lo he visto luego repetido y me parece más penalti, a pesar de que en la prensa no salga claro. En ningún sitio.
No, lo que ha igual, salido ha sido igual, el de Vinicius.
Igual, o sea, para acabar, la patada que le dio en los cataplines de Asensio a Boyé roja, porque no sé qué con qué balón quería jugar o con qué pelotas. Pero vamos,
con las de Boyé.
Le pegó. No. Y eso nos reímos, pero al final decimos, es que el árbitro... Pues,
no.
El árbitro, como hostia, dicen los de Madrid...
No le dio bien porque Madrid, se recuperó rápido.
No se equivocó tanto. Es decir, no se equivocó tanto. Si se equivocó en todo el partido.
Bueno, a ver.
Para mí, en el fútbol, como yo lo entiendo y el que yo conozco y el que me gusta, no es penalti ninguno de los dos. El toque a Vinicius... Es una patada que no me parece suficiente para derribar a nadie. Lo que pasa es que la línea de fondo está muy cerca y ya cuando ves que no llegas al balón, pues lo que te queda es tirarse. Además, Vinicius es un jugador que sabe hacerlo con mucho arte, porque lleva haciéndolo muchos años, el tema de tirarse.
Sí, yeah.
Y en la jugada de Asensio no me parece que el toque sea suficiente para desequilibrar a un jugador y que no pueda hacer gol. Yo
es que...
Sigue. Es que yo luego no, voy a decir una cosa. No, que iba a decir simplemente que Tony Martínez ni dijo ni mu, ¿eh?
Ya.
Y Vinicius, vamos, me han matado, tengo la pierna ahí en el terreno de juego. Claro. O sea, quiero decir que también son dos...
Tampoco creo que Vinicius, porque yo he llegado a escuchar que era la segunda amarilla Vinicius, tampoco creo que sea, porque sí que hay un pequeño contacto, que sea para la segunda amarilla.
Sí, que
amarilla,
eso le disculpa, pero quejarse...
Sí.
Quejarse es ya para mí un signo de querer engañar al árbitro. O sea, me han tirado, tú consideras que no, joder, me han dado, pero madre mía, ya, míralo en el VAR. O sea, ya sabes que Vinicius enseguida se pone como si realmente llevara toda la razón, ¿no?
La liturgia habitual de Vinicius en estos casos y en casi todos los casos. Yo tengo dudas porque es que no sé dónde se pone la muga entre lo que es un toque suficiente para ser considerado penalti y lo que no. ¿Dónde? O sea, ¿qué se mide? ¿En vatios de potencia? O es que el empujón... A mí, me pilla en la otra portería también. El de Asensio a Tony Martínez, en el campo no veo el empujón desde mi posición. Veo que es una ocasión muy clara, que nuestro futbolista, bueno, pues echa fuera en una posición forzada, pero luego visto en televisión, es que el toque, claro que es un toque leve. No es como el de ¿quién fue este de
la Real el año pasado? Termina de rematar, lo
no, remata. Este del Getafe el año pasado a Tony Martínez, que le estampó contra ¿cómo es el defensa de la Real? No me acuerdo, bueno, o sea, del Getafe, no me acuerdo, bueno, es igual. O sea, no es un empujón tan claro, tan diáfano y tan violento como este al que estoy haciendo mención, pero es lo suficiente para desequilibrar a nuestro futbolista y lo obliga además a corregir la posición del aire cuando está cayendo y a meter el pie derecho, que yo creo que no es el que él pretendía meter, porque es un balón que es para rematar con la izquierda. Y él al final se ve obligado a meter la pierna derecha encogida, conectar como puede con el exterior del pie, que no era el pie que yo creo que quería utilizar. Entonces, bueno, le está alterando el remate. ¿Eso es penalti o no es penalti? Y el otro, pues el otro que sí que me pilla en mi lado, a mí en el campo me ofreció dudas, y visto en la tele, pues puedo utilizar el mismo argumento. Si en lugar de hacérselo al 7 del Real Madrid, se lo hacen al 7 del Alavés, en este caso es Carlos Vicente, pues yo igual me hubiera mosqueado un poco. Es que no sé, insisto, ¿dónde está el límite? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué, pegar un... patadón?
Yo me imagino esas faltas en el centro del campo, si les pitaba o no.
Yo también.
Y,
yo también.
Y luego a partir de ahí digo, ya, falta es que, dentro del área, penalti.
Pues es que en medio campo se suelen pitar.
Lo que pasa con penalti es pena máxima, con lo cual...
Ya.
Sí, en el centro campo
yo creo que en el centro campo hubiera pitado las dos.
Las dos, sí, sí.
Las
sí,
dos. Sí. O sea, uno que vas a dar un pase, viene, no, uno sí, te sí, empuja sí, justo y te dice, hombre, majo.
Eso un poco me... Eso,
pero de vas.
Y luego se pita, pues,
y una zancadilla que llegas tarde, pum, pum, te tiras en el centro... Bueno, en el centro campo seguro que no tiene ningún problema pitar una falta y se acabó. La de Vinicius, digo, ¿eh? Y el empujón, si ve que el balón va mal, joder, la desequilibrado, pues sí, le pita falta, seguro. Pero bueno, en el área, pues es falta, según interprete el señor colegiado, claro, dentro del área. Claro. Pero bueno.
A mí aún así es un árbitro que me gusta mucho porque creo que deja jugar, ¿eh?
Sí, sí, no, no, sí, leña hubo.
Sí, sí hubo, sí.
Leña hubo. Okay, que mañana tenemos el Sevilla, que nos ya hablamos la otra semana, que nos tocaba este, claro, a las 9 de la noche, con este esfuerzo, con ese partido de Osasuna al fondo de la semana, bueno, al fondo no, que es el sábado, que está aquí al lado, y a ver, ¿no? Porque va a tener que salir otra gente.
Y con el gran ambiente que va a haber en la grada.
Sí. Bueno, que es... esa es otra, porque hay que pagar. El otro día decíamos, ¿no sabemos de qué pagar? Pues sí. Hombre, no son precios muy caros, pero hay que poner el dinero, claro.
¿Qué manera de echar por tierra la ilusión que a muchos nos hacía recuperar la Copa en Mendizorroza? Yo el martes pasado comentaba que, bueno, salvo que al Consejo de Administración se le ocurra cobrar entrada, bueno, pues se le ha ocurrido cobrar entrada. A ver, vaya por delante que, desde luego, esto, por supuesto, aquí hablo a título particular, cuando tengo que involucrar a la asociación a la que pertenezco, la nombro.
Sí, que luego tienes.
Sí, nosotros el otro día ya metimos un comentario en nuestras redes sociales al respecto, pero no hacemos ningún llamamiento de ningún tipo. Que nadie interprete esto como una llamada a que no se acuda a Mendizorroza. En absoluto, solo faltaba. O sea, cada cual es dueña y es dueño de decidir si va o no va. A partir de ahí, la valoración que yo hago, y en esto sí coincido con la asociación a la que pertenezco, es que es inoportuna la decisión e insensible. Inoportuna porque, en fin, o sea, es que a nadie se le escapa, o sea, un partido aún de 16avos, porque yo esta decisión en cuartos la entiendo. La entiendo. ¿De acuerdo?
¿En octavos?
En octavos depende la entidad del rival,
vale.
Puedo entenderla o no. Puedo entenderla o no. En 16avos. No la entiendo. Y no la entiendo menos aún en un partido a las 9 de la noche, en pleno mes de diciembre, vísperas de Navidad, con lo que se nos viene a todos encima, bueno, a cualquiera, ¿no? A nivel particular o a nivel de familias, a nivel de gastos. Aquí entro ya en lo de la insensibilidad, ¿no? Y el hecho de primer partido de Copa en Mendizorroza en casi 2 años y el club repite el mismo tropezón y el mismo error mayúsculo del 6 de enero del 24 en aquella eliminatoria. Bueno, pues yo cuando se escucha o se lee desde el Consejo de Administración, es una frase más que la suele utilizar mucho nuestro presidente, ¿no? De nuestra afición es el principal activo del club. Bueno, pues para que esto no quede en palabras vacuas, hay que demostrar que verdaderamente aprecias a ese que tú consideras o que el club considera como el principal activo del Deportivo Alavés, hay que demostrarlo en situaciones así. Y al Deportivo Alavés no le hubiera costado absolutamente nada, ni su cuenta de resultados va a depender de la taquilla que se vaya a hacer mañana en el partido de Copa por cobrar a los socios. Han dejado pasar una magnífica oportunidad de reconsiderarse con lo que de reconciliarse con lo que consideran principal activo del club después de lo que fue, sí, una afrenta hace 2 temporadas, ahora repetida.
Yo es que pienso lo mismo.
A partir de ahí, evidentemente, lo recalco, allá cada cual con su decisión, solo faltaba de acudir o no acudir mañana a Mendizorroza.
Yo digo lo mismo que Alfredo, pero es más, yo creo que hay una falta de sensibilidad con el aficionado, eso es lo que es Querejeta. Un señor que está dedicando el 50% del presupuesto al fútbol, que sea incapaz de ser tan insensible.
Menos.
Bueno, menos, pero bueno. El 50% y el 50% a sus cosas. A sus
más.
Cosas que no hay. Entonces,
es que lo dicen las cuentas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y entonces lo que quiero decir es que de cara al socio, al accionista, a todo el mundo del Alavés, no entiendo que este partido, un miércoles, a las 9 de la noche...
Me da pereza. ¿Qué?
¿Cómo?
Es que me
¿cómo?
Da pereza a mí.
¿Cómo? ¿Cómo?
Es que el sábado ya a las 9 con el Madrid daba pereza, ¿eh?
Domingo, domingo. Pues si es sábado, bueno, sábado bueno, bien, a las 9 sí, sí, no está mal, ¿no? Sales pereza, ahí y te tomas una copa.
El miércoles da pereza.
Sí. ¿Cómo? Yo creo que se ha equivocado y ha sido un egoísta.
Tercer partido además seguido en casa también, que no le echas mucho de menos el fútbol, pero bueno.
Sí, yo sobre todo me paro en lo que comentaba Alfredo, ¿no? Que yo soy de las personas que creo que las palabras hay que respaldarlas con hechos, y por mucho que digas y valores la afición de Boca, cuando este tipo de situaciones se repiten en el tiempo y se repiten, lo que a mi entender queda claro es que la afición está en un segundo plano, y en que desde las altas esferas del club no se valora o se valora muy poco el esfuerzo económico que es ser socio del Alavés. Evidentemente hay a gente que le costará más y gente que le costará menos, pero para todos es un esfuerzo. Y en vez de regalar a esa afición a la que tantos piropos estás dedicando ese partido, que además a nada que te muevas un poquito bien en redes sociales lo puedes vender de una manera muy bonita, con un vídeo en Instagram, en Twitter, en Facebook, que quede bien y que quede con la visión de que lo que valoras es que en un partido de Copa del Rey un miércoles se llene el campo, etcétera. Pues en vez de eso lo que consigues es que haya familias que no puedan ir, haya familias que no quieran ir, y evidentemente haya familias que quieran ir, y como ha dicho Alfredo, están en su completo derecho. Pero yo veo que, bueno, que las palabras y los hechos están muy alejados, y eso es lo que no acabo de entender por parte de la directiva.
Cero consideración y cero sensibilidad. La prueba es que íbamos a haber hablado del partido de Copa y estamos hablando de esta ducha fría que ha supuesto esta decisión.
Además, el equipo necesita la afición, ¿no? Y por la experiencia del año pasado, bueno, de la anterior vez, fueron 13.000 y pico. O sea, que el campo queda bastante, bastante vacío. Y eso bueno, era el Betis, que el Betis sí tiene mucha más afición aquí que el
Y ese día hubo otro agravio más, que fue para compensar lo que en aquel momento fue un llamamiento generalizado de los colectivos albiazules a no ir al campo, empezaron a repartir entradas a través de patrocinadores.
Sí, sí.
O sea, lo cual ya es, lo voy a decir, te orino en la cara y te digo que llueve.
Bueno.
Pues lo mismo harán ahora.
No lo
pues
sé.
Muy bien.
No, de momento no, está aquí el partido ya, no hay tiempo para hacer...
El defensa del Getafe, que empujó a Tony Martínez en el partido de la temporada pasada y lo estampó contra su portero David Soria, fue Diego Rico. Que tuvieron que entrar las asistencias a atender a Tony Martínez por el topetazo que le atizó aquí el compañero. Lo de antes de ayer de Asensio no fue igual, pero yo creo que es suficiente para ser pitado penalti.
Bueno, pues tenemos hoy la Junta General Ordinaria de Accionistas del Deportivo Alavés, bueno, Gurea Dac, accionistas albiazules, presenta Juan, no sé cuántas preguntas, nos vamos a tirar allí hasta las 11 de la noche. Bueno, igual, sí.
No digas eso, Roberto, porque ya nos van a
señalar. No lo van a hacer porque os juntan dos o tres o cuatro en la misma respuesta.
Ah, sí, está
y eso
claro.
irá un poco más rápido.
Bueno, pero el montón de preguntas obedece al montón de dudas que genera el visionado del informe de
pues
auditoría.
Pues no está mal que nos digas las dudas.
Y yo tengo una pregunta antes de que...
Claro.
Que es, ante esas preguntas que el club ya conoce, después de la contestación
y la prensa,
hay derecho a réplica de esa contestación durante la Junta.
Sí, el hecho de enviar las preguntas por escrito dentro del plazo que establecen los estatutos de la entidad es la manera de asegurarte, porque en este caso hace años íbamos allí físicamente, entregábamos las preguntas en un papelito impreso y solicitábamos acuse de recibo con firma y sello del club. Ahora se envía por correo y ya queda constancia de que el envío está hecho, con lo cual eso no hace falta más justificante, ese es el justificante del envío, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, te garantizas que el Consejo de Administración está obligado a responder, responderá lo que crea que tiene que responder, solo faltaba, pero está obligado a responder y te asegura también el turno de réplica.
En las réplicas donde puede estar, también lo interesante, ¿no? Cuando eso tienes que contestar un poco a bote pronto.
Yo lo único que pedía al club, que en vez de darnos una chapa de... Bueno, daros, yo no voy a ir, pero en vez de darles una chapa de hora y media, pues que diese mucho menos chapa,
Que explique, a mí me parece bien que explique.
Pues es que contaste primero las preguntas y luego el que quiere que marchese con la botella de vino, que se vaya.
Me vas a permitir que discrepe, Alberto. Es que una de las cuestiones que pasa en nuestras juntas de accionistas es que siempre hay como mucha prisa por parte del Consejo de Administración en ventilarlas. Y las juntas de accionistas, de entrada, había que plantear si se deben convocar en un día de labor. Porque yo lo que veo en buena, no digo que sean en todos, no somos el único club que nos convoca en día de labor, ¿eh? Pero hay otros muchos que convocan en fin de semana y convocan, y a mí, si no tengo necesidad, yo soy el primero que no me gusta madrugar, ¿eh? No tengo ningún empacho en reconocerlo, pero hay juntas de accionistas o juntas de socios compromisarios en aquellos clubes que no son SADs, que son cuatro en la LFP, que se convocan domingo a las 9 de la mañana, precisamente porque hay que dar espacio a todo lo que hay que tratar. Lo que no puede ser es ir a una junta de accionistas con prisa, en plan, que es lo que hace el Consejo de Administración.
Él se tira hora y media hablándonos de todo menos del universo, de todo lo bueno que son, y luego cuando la gente ya está cansada, después de hora y media, dice, bueno, y ahora vamos, como dicen, con los pesados. Bueno, no dicen eso, pero bueno, con los 20 preguntas. Y claro, 20. La gente pues dice, joder, es que llevo ya 2 horas y media, así que es interesante tal, pero igual era más importante saber muchas de esas preguntas, qué han hecho con el dinero y qué han hecho.
Bueno, es que a eso va dirigido. Si claro. Hay tantas preguntas y cada año hay más, es porque cada año surgen más dudas. Y porque en nuestra asociación tenemos la sana costumbre, además de reunirnos una vez al mes la Junta Directiva para tratar estos y otros asuntos, además de eso convocamos asambleas entre nuestros asociados. Y en la última asamblea que convocó Gureada, Accionistas Albiazules, nuestros asociados nos transmitieron cuestiones que quieren que llevemos a la Junta. Entonces nos debemos a nuestros asociados, y aunque no se sea asociado, a cualquier pequeño accionista o cualquier seguidor o seguidora albiazul que quiera transmitirnos cosas. Y como las cuentas cada vez ofrecen más cuestiones ahí un poco como en el alambre, pues ahí quedan constatadas.
Hay más dinero, o sea, y esto es así. Claro. Entonces,
hay más dinero y menos ingreso para el fútbol.
Mira, esa es una de las...
De 46, claro, una de las, claro, a 40.
Es que esa es una de las cuestiones, ah, sí, mira. Claro.
Pues vamos con las más significativas. Bueno, las habéis puesto todas en orden o según los puntos del orden del día.
Sí.
Vale, el primer orden del día... Vamos rápido, ¿eh? Porque si no, la junta estaba por la tarde.
Que es que tenemos que ir a Ondare de aquí a un rato, eso, así que
no,
a ver si va a durar esto más que la junta de accionistas. No es difícil, ¿eh?
Oye, del orden del primero, ¿de qué destacarías?
Pues sobre todo que llevamos 13 meses sin saber nada de Mendizorroza. Vale. Y sin saber nada de Mendizorroza, ni por parte del club, ni por parte del propietario de la instalación, que es el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ni en este caso también lo voy a nombrar.
¿Estuvo la alcaldesa en el partido en Madrid?
Ah, bueno, bien, pues fantástico. Bien. Ni por parte de la otra institución que se ha implicado mucho en la alternativa a la reforma de Mendizorroza, que es construir un estadio en otra ubicación. Eso fue un debate que estuvo abierto en su momento. Hay un claro rechazo social a esa iniciativa, y quien parecía abanderarla, que era la Diputación Foral de Álava y personificado en el Diputado General, pues tampoco han vuelto a decir nada. Entonces queremos que en 13 meses no se ha movido nada de Mendizorroza. Queremos que nos lo digan.
Vale. El punto 2, orden del día, son todas las cuentas, lo que veo aquí, ¿no? Fondo maniobra, carga crediticia, que uno es negativo y la otra demasiado positivo,
bueno, a ver,
¿no?
Pues de aquí, y por no aburrir a nuestros 100 oyentes, bueno, pues sobre todo el fondo de maniobra negativo...
Un poco más.
Un poco más. Bueno, bien, bueno, vamos.
Y son importantes.
Vamos creciendo. No, es que alguien dijo que solo nos escuchaban 100. Pues bueno, pues 100, ya está. El fondo de maniobra negativo se ha multiplicado por 10 en 2 años. Y esto creo que ya se comentó aquí hace una semana.
Sí, la semana, sí, eso sí.
Sí, pues es un dato que no pone en solfa ni en entredicho la continuidad de la sociedad, pero sí que es un dato absolutamente negativo sobre las cargas que el club tiene que hacer frente a corto plazo y cómo podría afrontarlas en caso de que en algún momento fallara todo el flujo de ingresos que tenemos ahora estando en primera división.
Eso es, ¿no? Luego lo de CVC, ¿no?
CVC ya se ha puesto en circulación los 71,19 millones.
No queda nada.
La temporada pasada quedaban 22,12 y ya se ha puesto todo en circulación. Queremos saber a dónde ha ido a parar. Creemos saber dónde ha ido a parar.
Ah, bueno.
Creemos saber dónde ha ido a parar. pero queremos que nos lo digan,
claro, es que lo tienen que
porque
decir.
Nos podemos equivocar, ¿no?
Claro, claro.
En nuestra apreciación.
Es verdad, es verdad.
Entonces, bueno, como nos podemos equivocar, quien nos tiene que arrojar luz y sacarnos de dudas es el Consejo de Administración.
Es difícil que nos equivoquemos, pero bueno.
Punto 3, supongo que se refiere y se va a referir, ¿no?, al presupuesto que presentan, ¿no?
Correcto, lo que acaba de comentar Alberto. Estamos ante un hecho absolutamente indiscutible, y es que el Deportivo Alavés tiene el mayor presupuesto de su historia, que es algo que el propio club, cuando dio a conocer la convocatoria de Junta Accionista, se encargó de glosar. El mayor presupuesto en la historia.
¡Viva Querejeta!
El mayor presupuesto en la historia del Deportivo Alavés. Pero claro, hay que rascar un poquito. Esto, que es un dato absolutamente incontrovertible, va en paralelo a que resulta que es el año que más vamos a gastar, está bien, o más vamos a invertir, pero resulta que se reduce el gasto, se reduce en este caso el fondo salarial en 6 millones de euros con respecto al cierre del último mercado, que fue ahora hace 11 meses, en enero de 2025.
Joder, qué críticos sois.
Entonces, bueno, que crezca el presupuesto y gaste y baje el gasto en plantilla en un club de fútbol, en primera división, en un club además, que es curioso, porque resulta que el sostén de todo el grupo depende de que el Alavés esté en primera división. No creo estar descubriendo nada.
Sí, ya sabes que
pero al mismo
acuerdo.
Tiempo que depende de eso, resulta que...
No se consigue
que...
nada, más ya, que aburrirnos.
Ya, pero resulta...
No vosotros, ellos, nos tienen aburridos.
Ya. Alberto y Héctor y Roberto, pero es que resulta que al mismo tiempo que tenemos todo sobre las espaldas del Deportivo Alavés,
claro,
estamos racaneando en lo que puede ayudar a garantizar que el Alavés siga gestionando ingresos. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, bueno. Yo te he entendido. Vamos. Sí.
Bueno, pues eso.
Pero por eso está el miércoles la ayuda que hacemos con el Sevilla.
Ah, el que la vaya a hacer.
Sí, el que la vaya a hacer.
El martes siguiente hablamos de Sevilla, de la gente, de la asamblea y de los Osasuna en la última tertulia del año 2024. Héctor, Alberto, Alfredo,
es que ricasco.
En 7 días más la última del 2025. Adiós.